Carmen Cerván. Va de Cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Los libros han tomado las calles de Sevilla. Acaba de comenzar la Feria del Libro de la capital andaluza, que este año recupera la presencialidad. Es en la Plaza Nueva. Más de 150 actividades programadas, cientos de autores invitados y muchas ganas, sin duda, de que volviera una cita como esta, que por cierto se celebra hasta el 1 de noviembre. Y todo esto bajo la coordinación de Rafael Jurado, es el coordinador de la Feria del Libro de Sevilla. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal el ambiente en el arranque? ¿Cómo está yendo todo en estas primeras horas desde la inauguración de ayer?
Pues la verdad es que muy bien. Todas las actividades funcionando, público asistente, nos acompaña el buen tiempo, o sea que por ahora no nos vamos a quejar.
Había muchas ganas, ¿no?, de que volviera una cita así a la calle, ya presencialidad, con mascarillas, sí, distancias, todas estas cosas que hay que seguir manteniendo, pero bueno, por lo menos un poquito de normalidad al sector, que también hace falta.
Sí, efectivamente, creo que esa es la definición. Había ganas de feria, había ganas de volver a reencontrarse con los puestos de libros, con los expositores y con las actividades literarias. El libro ha funcionado bien durante la pandemia, nos ha acompañado y creo que esa inercia sigue todavía.
Una vida en cada página es el lema de esta edición de la Feria del Libro de Sevilla. Sí. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás?
Justamente eso que te decía, es decir, el libro ha sido un fiel acompañante durante la pandemia, bien es verdad que por sus características especiales, es decir, hay sectores culturales como puede ser el cine o las artes escénicas, que evidentemente al ser una actividad pública, pues lo han sufrido más, ¿no? Pero el libro ha estado ahí acompañando, se ha utilizado mucho, muchísimo la lectura como un arma terapéutica de evasión, para vivir otras historias, y eso queríamos captarlo en esa frase, una vida en cada página, y reforzar esa idea positiva. Y también es un llamamiento a que haya una continuidad, es un poco el, oye, no os olvidéis de los libros, no los dejéis de lado, ahora que se puede salir más, se pueden hacer otras actividades, y que se siga utilizando.
¿Qué sensación tenéis en el sector? ¿Que eso se va a conseguir? ¿Que el hábito que muchos han recuperado en la pandemia por el tiempo que hemos pasado en casa de sentarte a leer un libro tranquilamente, ¿crees que eso al final va a quedarse?
Yo creo que sí. Al menos ahora mismo la inercia es positiva. Y creo que se lee mucho, se está vendiendo bien y creo que el libro está en un buen momento. Actividades como la nuestra y otras similares creo que ayudan a reforzar, ¿no?, el salir a la calle, el encontrarte con los lectores, las visitas, por ejemplo, que tenemos de escolares, que también refuerzan y posibilitan que tengamos futuros lectores. Creo que eso ayuda y, bueno, ojalá sea así, esas son nuestras perspectivas y nuestra esperanza.
Decíamos, hasta el 1 de noviembre se van a celebrar más de 150 actividades en la Feria del Libro de Sevilla, con firmas, presentaciones, mesas redondas, talleres, lecturas, hay de todo. Vamos a detenernos en algunos de los nombres propios. ¿Qué escritores van a pasar estos días por la feria? Sí, nombres que tengamos que tener muy presentes.
Pues mira, aunque fue ayer y ya ha pasado, pero creo que hemos abierto lo grande con Javier Cercas, uh-huh, que es uno de los referentes de la literatura en español. De hecho, ayer tuvimos un aforo completo y gente haciendo cola para escuchar a Cercas. Tenemos gente tan interesante como Mauricio Wiesenthal, tenemos un ciclo de poesía, porque aparte de, como tú bien decías, están las firmas donde vienen pues desde autores de muchísima calidad, muy conocidos y que venden muchísimo, como puede ser Julio Navarro, a autores que a través de redes y de otras actividades tienen muchísimos seguidores, como puede ser el caso de Noemí Casquet, uh-huh, que es una periodista experta en sexualidad y en temas de feminismo y relacionado con el cuerpo, que bueno, va a venir a la feria y creo que tiene un horario de 4 horas para firmar libros, o sea que imagínate la expectación que hay. Y luego hemos creado un par de, le llamamos espacio de reflexión, porque queremos también ir cambiando, aparte de esas firmas y presentaciones de libros, queremos ir cambiando un poco hacia el formato de evento cultural, y vamos a tener unos diálogos muy abiertos, que no sea solamente hablar de su obra, sino que hablen de cómo son ellos como lectores, cuáles son sus influencias, cuáles son las últimas revelaciones que han descubierto, y habitualmente pues se buscan escritores muy conocidos del panorama nacional, y estos lo son, pero con una peculiaridad. Ahora mismo la escena literaria sevillana es muy potente.
Ajá.
Tenemos aquí nombres como Sara Mesa, como Irene Reyes Noguerol, que acaba de entrar en la lista de Granta, como Jesús Carrasco, como Daniel Ruiz. Es decir, y lo vamos a centrar en estos escritores sevillanos o residentes en Sevilla para que enriquezcan con sus comentarios al público. Por supuesto, vamos a tener también un ciclo de poesía con algunos de los nombres más destacados y, por no alargar mucho, porque como tú bien dices, hay muchas actividades, vamos a tener un fin de fiesta, un cierre muy especial con un recital poético musical que da Benjamín Prado con la artista Rebeca Jiménez.
Hay muchas cosas que se han organizado para estos días hasta el 1 de noviembre en la Feria del Libro de Sevilla. Ya decías tú, claro, son tantas cosas, no podemos contarlas todas. En la página web lo pueden encontrar todos los oyentes. Remíteles ahí para que nadie se pierda.
Para que nadie se pierda, estamos en ferialibrosevilla.com y ahí van a encontrar la agenda completa.
Estamos hablando con Rafael Jurados, el coordinador de la Feria del Libro de la Ciudad de Sevilla, que se está celebrando desde ayer. Te propongo que le hagas a los oyentes un plan para este fin de semana, para sevillanos o para quienes vayan a pasar este fin de semana por Sevilla, que seguro que también son muchos de otros puntos de Andalucía. Un plan, por ejemplo, para mañana sábado, ¿qué caseta pueden visitar, a qué hora, para ver a quién? En fin, hazle un poquito la organización del día.
Mira, me pones en un compromiso porque además, como coordinador, no puedo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque si te digo pasa por esta caseta, los de la caseta de al lado
se me van
a echar encima. Pero te voy a dar un par de pinceladas,
venga.
¿Vale? Mira, tenemos una actividad muy diversa. En fin de semana, como es lógico, por la mañana vamos a tener actividades de animación infantil, teatralización, y creo que es un momento muy bueno de sábado y domingo para que vengan no solo los niños, que entre semana vienen con los colegios, sino que vengan con los papás y toda la familia puede disfrutar de estas actividades. Por la tarde tenemos ya presentaciones muy interesantes y voy a destacar que empezamos ese ciclo, de hecho, en Sevilla también este fin de semana, ¿vale? Uh-huh. Hay una actividad muy diversa. Te puedo decir que tenemos tres focos: la carpa central, el espacio UNIA y la red de bibliotecas, y van a estar llenos de actividades desde que abramos por la mañana hasta la tarde. Así que el tiempo acompaña, la ciudad está magnífica, a quien le apetezca, y si vienen a Sevilla, aparte de los sevillanos, que se pasen por la Plaza Nueva, al lado del Ayuntamiento, y aquí les esperamos con los brazos abiertos.
Una curiosidad, Rafael, las firmas de libros son, ya decíamos, se ha recuperado la presencialidad en la feria, pero las firmas, sí, de libros son como han sido siempre, como las recordamos, con esas colas, acercándote al autor, haciéndote algunas fotos, incluso te apetece. ¿Esto ha vuelto a ser así?
Sí, la firma es presencial, están firmando. Lo que sí estamos haciendo, que vayan firmando en las casetas donde están organizadas, cada caseta ha organizado sus firmas, ¿vale? Para no concentrar en un único foco a todo el mundo, esas grandes colas vamos a intentar evitarlas.
Uh-huh.
No hemos centralizado, es decir, hay aforo completo, pero tenemos algunas restricciones, ¿no? Como evidentemente en todos los actos, en el interior de carpa, aunque esté abierto y demás, uso de mascarilla, todo el público. Y esas colas no están centralizadas, para que no haya colas de firmas, no están centralizadas, van a estar en diferentes casetas. Pero evidentemente es presencial, estarán delante de su autor, le firmará el libro, y si el autor le apetece, ayer, por ejemplo, cerca ya estuvo haciéndose fotos.
Claro, que esas cosas está bien, que a la gente le gusta llevarse la firma y en algún caso también la foto para después presumir.
Siempre con prudencia.
Exacto.
Y respetando las medidas sanitarias, no habrá ningún problema.
Perfecto. Has mencionado, Rafa, en algún momento a los más jóvenes, a los niños. Si pensamos en ellos, bueno, pues nos lo imaginamos pasando el tiempo viendo series o con el móvil, con las redes sociales. ¿Pero los jóvenes de hoy leen?
Pues mira, leen y hay alguna que otra sorpresa. Te voy a comentar. Hay una actividad muy interesante que es la Andalucía RiverCon, que se celebra en Sevilla en otoño, y como por circunstancias especiales esta edición de la Feria del Libro, que suele ser en primavera, es en otoño, pues hemos integrado esa actividad en nuestra programación. Es decir, esto es un encuentro de gente muy joven, desde adolescentes hasta jóvenes, que hay booktubers, hay recomendadores de libros, hay autores muy jóvenes que están empezando a publicar, y viene gente de toda Andalucía. O sea que eso lo tenemos este fin de semana y es interesante. Y como yo digo, a mí me congratula por el sector, por el libro, pero también me da una alegría especial ver, como tú dices, que tenemos que luchar contra esas redes sociales, contra una serie de distracciones de los jóvenes. Me da muchísima alegría ver que organizan actividades porque las organizan ellos mismos.
Ajá.
Esto quiero subrayarlo. y hacen un encuentro aquí en Sevilla, en la Feria del Libro.
Bueno, pues es una buena señal. Un término que has utilizado y que me interesa que resaltar, booktubers. A ver, ¿esto cómo va?
Bueno, pues yo creo que casi todo el mundo sabe. Es decir, son chicos que a través de sus redes recomiendan libros. No quiero trivializar, pero bueno, hay quien utiliza las redes para hacer ciertas cosas que creo que no tienen gran utilidad, ¿no? Sobre todo a nivel de vídeos en TikTok, en YouTube y demás, y sin embargo, pues ellos son chicos que leen un libro, quieren informar a sus seguidores y lo recomiendan. Como la antigua reseña que encontrábamos en los periódicos y en las revistas especializadas, pero en YouTube.
Bueno, pues ahí está
y hecho por gente joven que creo que llega mucho más.
Esa es la clave, ¿no?, de lo que estamos hablando. Se está celebrando la Feria del Libro de Sevilla. El domingo es el Día de las Bibliotecas, además. Así que aprovecho, Rafa, para pedirte... te voy a pedir tres títulos de libros que no deberían faltar en nuestra mesilla de noche. Una novedad, un clásico y el que sea tu libro favorito.
Uf. Vamos a ver.
Venga.
Mira, un clásico, creo que para todas las edades... Moby Dick, de Herman Melville.
Ajá.
Creo que es un libro imprescindible. Te voy a dar otro diferente que es, no me has dicho, pero que es una revelación, ¿vale? Uno de los libros del año para mí, ya tiene una trayectoria, que es Panza de Burro, de Andrea Abreu.
Vale.
Y luego, uno de mis favoritos, aquí ya entramos en lo personal. Pues mira, es una lectura un poquito más profunda, pero se está hablando mucho de él últimamente porque se vuelven a publicar sus escritos para la prensa. Creo que después de la pandemia es muy interesante recuperar al francés Albert Camus. Y si quieren empezar con el superclásico El extranjero, y si no, que recuperen esa novedad de sus escritos periodísticos, que creo que es una lectura muy enriquecedora y que nos hace falta también una función de los libros, que es que nos hagan pensar.
Pues ahí están las recomendaciones del coordinador de la Feria del Libro de Sevilla, que cuenta con la distinción del Premio Nacional de Fomento de la Lectura, con la Medalla de la Ciudad por su labor en torno a las letras. Esta Feria del Libro en la capital andaluza es uno de los eventos sin duda más destacados en el calendario nacional de las Ferias del Libro. Se celebra en la Plaza Nueva hasta el 1 de noviembre. Rafa Jurado, coordinador, gracias y que vaya muy bien la edición.
Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por la feria.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Ya sabes que la Fundación Unicaja te propone cada semana numerosas actividades culturales. Por ejemplo, mañana sábado en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga tendrá lugar un recital de piano con Carlos Bianchini. Presenta su segundo disco con una selección de obras que ha compuesto durante sus viajes. Así que a través de esas obras vamos a viajar a Rusia, a Nueva York, a ciudades latinoamericanas o también aquí de España. Concierto de piano a las 6:30 de la tarde. El precio de las entradas es de 10 euros. En Sevilla, a partir del lunes, se podrá visitar en el Centro Fundación Unicaja, en la Avenida de la Palmera. Se podrá visitar, como te digo, la muestra Creadores Andaluces Contemporáneos en el Certamen Unicaja de Artes Plásticas. Por tanto, se exponen obras que pertenecen a la colección de arte de la institución. Se puede visitar desde este lunes 25 de octubre hasta el 28 de enero con entrada gratuita de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga se pueden visitar dos exposiciones. Te las recuerdo: Emilio Prados, El mar de la nostalgia, de la que hablábamos la semana pasada con la persona que estaba al frente y que lo ha organizado todo, con Eva Díaz Pérez, y otra exposición en este mismo centro, Daniel Quintero y Gavirol Milenario. Y te llevo también hasta el Museo Picasso de Málaga, donde hasta el 3 de abril se puede visitar la muestra El París de Brassai, fotos de la ciudad que amó Picasso, una muestra que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja. Y de Picasso vamos a seguir hablando. El próximo lunes se cumplen 140 años del nacimiento del malagueño más universal, de Pablo Ruiz Picasso. Nació en el centro de Málaga el 25 de octubre de 1881 y con ese motivo su ciudad celebra cada año el Octubre Picasiano, que en esta ocasión alcanza su edición número 34, edición que se centra en la vida y la obra del artista desde un punto de vista divulgativo. El director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y también de otros equipamientos culturales de la ciudad de Málaga es José María Luna. José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, quiero que describas una imagen para los oyentes de COPE Andalucía, la que hay en la fachada de la Casa Natal de Picasso. Explícale a los oyentes qué nos encontramos allí cada octubre picasiano.
Pues cada octubre picasiano, como en el poema de Becker, pero en este caso con palomas, vuelven a anidar en la fachada de la casa donde nació Picasso. Ya sabéis que la paloma fue una pieza fundamental en su creación, es algo que vivió de pequeño en la Plaza de la Merced, que en la que abundaban y abundan las palomas, es algo que vive en los cuadros de su padre, que de alguna manera pues se especializó o encontró un mercado suficiente en Málaga para vender sus palomas y sus pichones, y que acompañó a Picasso en toda su obra y en toda su vida. Y entonces, pues, desde hace algunos años simbolizamos este octubre picasiano con esa vuelta a los balcones de la casa natal de las palomas, unas palomas, en este caso pajaritas de papel, que quieren evocar esa palomas que viera y que pintara Picasso. En una ocasión, como anécdota, si me permite,
claro,
en una ocasión el despacho que le tengo yo en casa natal pues tiene un par de balcones a esa plaza, y en una ocasión no solo anidaron figurativa y poéticamente, o figurada y poéticamente, sino que anidaron literalmente, porque hubo un nido con dos huevecitos en octubre picasiano. Es decir, una paloma anidó y dejó su huevecillo en un nido en el balcón de la casa natal de Picasso.
Esa paloma que no se quiso perder el aniversario, ¿no?, de Picasso. Actividades que se han organizado en este octubre picasiano, por ejemplo, este fin de semana, ya mañana sábado, ¿de qué podemos disfrutar, José María?
Pues mañana sábado podemos disfrutar de una cosa muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo. Bueno, dos cosas muy interesantes que recomiendo a todo el mundo. A las 10 de la mañana, José María Díaz Mateo, un entusiasta picaseño, como él se llama, picasiano y malagueño, va a dar una conferencia que se llama Picasso desde cero. Picasso desde cero, José María, que es el presidente de la Sociedad de Amigos de la Casa Natal de Picasso, pues quiere explicar sin grandes alardes de erudición, pero con mucha claridad y amenidad, pues lo que ha sido la vida y la obra de Picasso, el genio más importante del arte en el siglo XX, sin duda. Y luego, un poquito más tarde, empezarán a llegar a la Casa Natal los Urban Sketches de la Asociación de Málaga, y siempre es muy interesante ver con qué mano, con qué rapidez, con qué frescura estos dibujantes. Sketches es o sketch es boceto, es apunte, y hay un movimiento mundial de sketchers, de gente que toma apuntes, que toma bocetos rápidamente del natural en cuadernos, y que es digno de ver, porque es una forma muy me parece visual de acercarse a una parte del proceso de creación artística.
Eso va a ser mañana sábado, y el lunes es el gran día, José María, el día del cumpleaños de Picasso. ¿Qué se ha organizado para esa jornada?
Bueno, el día del nacimiento de Picasso siempre hacemos, bueno, nuestras puertas siempre están abiertas, pero en este caso no solo están abiertas, sino que la visita gratuita, y habrá visitas guiadas especiales a las 12 y a las 18 horas a la exposición de Picasso o Rendezvous después, que son es una de las exposiciones más bonitas que hemos hecho en los últimos años, que es la relación de Picasso con los poetas y con los libros de su tiempo. Picasso, que también escribió mucho, cultivó mucho la amistad de escritores y poetas, y a muchos de ellos, pues, en fin, ilustró o textos y libros, y esta exposición, que ha sido comisariada por Carlos Ferrer, pues será ya una de las pocas jornadas que nos quedan para ser visitadas, y se ha preparado por el propio comisario y por el equipo de mediación de la casa unas visitas especiales que seguramente podrán ampliar y iluminar mucho mejor el conocimiento de esta relación de Picasso con los poetas.
Habrá oyentes que digan, bueno, yo vivo en Málaga, pero ese fin de semana no me puedo pasar por allí, las actividades que ha contado José María, o el lunes no puedo ir, y personas que vivan fuera de Málaga y no tengan ocasión esos días de estar. El octubre picasiano no solo se celebra ni ese fin de semana, ni solo en el mes de octubre, esto continúa.
Sí, bueno, desde hace algunos años el octubre picasiano es un octubre expandido, y nos lleva a veces hasta noviembre, y a veces nos ha llevado hasta enero presentando libros, que es una línea muy importante para nosotros y muy querida. Pero bueno, pues así en noviembre vamos a organizar el centenario de un artistazo, de un artista enorme, también muy importante, y que casualmente pues era sobrino de Picasso, Javier Vilató. Vilató, firmaba Vilató, era el hijo de su hermana, igual que su hermano Josefín, pues fueron dos artistas muy, muy apreciados y muy cotizados. Su obra está en los grandes museos del mundo, sin ir más lejos, en el propio Centro Pompidou de Málaga y de París hay obra de Javier Vilató. Javier Vilató es ese joven sonriente que en la famosa foto de Picasso en la playa con Claude, pues va sosteniendo detrás de su tío la sombrilla, el parasol. Estuvieron muy unidos, tío y sobrino. Picasso sacó tanto a Javier como a Josefín de un campo de concentración después de la guerra civil, les ayudó. Ellos se convirtieron en la puerta de acceso a Pablo Picasso para todos los exiliados españoles, pero a la vez fueron pintores, como digo, excelentes y muy apreciados y reconocidos, quizás menos conocidos en España, pero muy apreciados y reconocidos en Francia fundamentalmente y en muchas otras partes del mundo. En España también, evidentemente, la obra de Josefín y de Vilató está en el Reina Sofía o en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en fin, están los grandes museos, pero es menos conocida. Y además ha sido un hombre muy generoso con Málaga, ha sido una familia muy generosa con Málaga y con la casa natal en especial. Gracias a su familia pues tenemos muchísimos de los objetos personales de la infancia de Picasso, que guardó con mucho mimo pues su hermana Lola. Celebraremos el centenario porque Javier nació un 11 de noviembre de 1921 y será esa exposición que estará acompañada de visitas especiales con la familia. Luego habrá también un diálogo. Publicaremos también un catálogo, evidentemente, pero habrá otras actividades, hay conferencia de Ana Cristina y Carlos Ferrer sobre Ana Cristina Carlos, perdón, y sobre que es una psicóloga y psiquiatra que hablará sobre mujer y erotismo en la obra de Picasso, un tema tan aparentemente trillado, pero tampoco estudiado en profundidad, que puede ser muy interesante abordarlo desde esa perspectiva. Tendremos una conferencia sobre los españoles en el París de la posguerra, aprovechando esa posición de Vilató y esas circunstancias que contaba, que nos dará la nuera de Arias, el famoso barbero de Picasso, la nuera de Arias, que es una catedrática jubilada de la Sorbona, Madeleine Arias, pues ha tenido la gentileza de venir a hablar de eso, que ella y su familia, no solo a través de su suegro, sino ella misma, pues vivieron del exilio de posguerra en París. Presentaremos el 18 de noviembre, con la presencia de Juan Manuel Bonet, el exdirector de la Reina Sofía y del Instituto Cervantes, la primera edición en español del libro de Oscar Schurer sobre Picasso, un libro de 1927, pero que nunca se había editado en español. Entonces hacemos una edición traducida y comentada de tres artículos de Schurer y de su obra Pablo Picasso, y como digo, comentada por Juan Manuel Bonet. Hablaremos de Javier Vilató con Tomás Paredes y con Pilar Vélez, dos especialistas muy muy cercanos al artista y muy conocedores de su persona y de su obra. Presentaremos también un libro sobre el desastre de Anual, que ahora se cumple el segundo centenario, y la gente dirá, ¿y por qué se presenta en la casa natal de Picasso?
Claro.
Un libro sobre el desastre de Anual, bueno, pues porque todo el mundo debe saber que el famoso informe Picasso que realizó en aquel momento el famoso general Picasso por encargo del gobierno para determinar los errores de ese desastre anual, pues está realizado por un tío de Picasso. El general Picasso era el tío de Pablo Picasso, y ya nos acercamos a su figura con una exposición sobre sus dibujos y sus notas y con objetos históricos, y ahora pues recuperamos esta visión sobre el desastre anual a cargo del autor del libro, Fernando Álvarez Martínez, un historiador.
Bueno, todo esto es el octubre picasiano, que no es poco, ha empezado ya, bueno, pero se va a prolongar durante incluso el mes de noviembre.
Pues, así que, hasta final de noviembre prácticamente.
Así que hay muchas actividades, muchas cosas que conocer en torno a la figura de Picasso. Siempre para hablar de Picasso, pues nuestra persona de referencia aquí en Andalucía Bade Cultura es José María Luna, es el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y también de otros equipamientos culturales de Málaga. José María, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en COPE Andalucía. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros, como siempre.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. me ha pillado por sorpresa.
Vanessa Martín ha sido este año la encargada de componer el himno de Por Ellas, el concierto que cada año organiza Cadena 100 en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y que se celebra mañana sábado con entradas agotadas en el Within Center de Madrid. Va a estar, por ejemplo, ella cantando Soy, Vanessa Martín, y otros artistas como Pablo López, Antonio Orozco, James Blunt, Álvaro de Luna. El concierto, la nueva edición del concierto Por Ellas de Cadena 100.